Balón, bienvenidos a la tertulia de análisis, de comentario político aquí en Radio Sefarad. Analizamos lo sucedido en la semana, una semana trágica en Palestina, una semana complicada, difícil en Israel, semana feliz y victoriosa para los demócratas estadounidenses. Esos son los temas en la tertulia de hoy y paso a presentar a nuestros invitados. Juan Antonio Ruiz Castillo, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
También nos acompaña Ricardo Ruiz de la Serna. Bienvenido de nuevo a nuestra tertulia, Ricardo.
Buenas tardes, bien hallados todos y muchas gracias por esta invitación que me habéis cursado.
Ricardo, como saben, es abogado y profesor de técnicas de propaganda y comunicación política en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Juan Antonio, falta esa parte en la presentación, es un colaborador de la Asociación Solidaridad España-Israel. Le vimos en esa convocatoria hace una semana, ese brunch que organizó la asociación. Y la pregunta que os hago, Juan Antonio, si no son estos días difíciles para los amigos de Israel en España.
Uy, son tremendos. Desgraciadamente, y Ricardo probablemente de eso sabe mucho más que yo, creo, las fotos valen más que mil palabras, valen más que mil días de trabajo, valen más que años de esfuerzos, ¿no? Y evidentemente, pues todos conocemos también cómo son en estos casos y cómo las gastan algunos medios de comunicación, y las fotos de los últimos días con los conflictos y las muertes en Gaza son difíciles de digerir, son difíciles de transformar, son difíciles de no condenar, y por lo tanto, pues para los amigos de Israel en España, evidentemente son días muy, muy, muy difíciles, por cuanto nos impiden hacer lo que llevamos haciendo muchísimos meses y muchísimo tiempo, que es defender a Israel.
Las condenas a lo sucedido en Gaza, una operación fallida, obviamente. La operación Nubes de Otoño terminó el martes, pero el miércoles, al día siguiente, hubo una operación donde la artillería israelí mató por error a 18 palestinos, entre ellos la mayoría mujeres y niños. El editorial de Haaretz al día siguiente decía que no hay excusas que justifiquen esta atrocidad. Cuando baterías de artillería se dirigen a áreas densamente pobladas, un desastre así es inevitable, aunque no sea intencionado. La responsabilidad enteramente recae sobre los hombros del primer ministro. Ricardo, ¿cómo has percibido tú ese acontecimiento? Cuando te preguntan, Ricardo, tú públicamente lo dices, eres amigo de Israel, cuando te dicen, ¿qué ha hecho Israel? ¿Qué le respondes?
Que Israel se equivoca. Quiero decir que lo que no puede ser es que nosotros apliquemos un doble rasero distinto para las democracias y para las tiranías. Ciertamente las democracias cometen errores, y en este caso las propias autoridades israelíes han reconocido que se trata de un error. Ahora bien, establezcamos una diferencia, Alex, y es una diferencia interesante, y desde el punto de vista de un político, a mi juicio, Juan Antonio, es una diferencia muy importante. En una democracia, públicamente se exigen responsabilidades y públicamente hay un debate sobre lo que ha sucedido, y hay editoriales de los periódicos y hay declaraciones de quienes han tomado las decisiones y se escucha a los portavoces. Es decir, nos encontramos en una situación en la que las cosas se pueden discutir. Un atentado terrorista siempre es un crimen, y sin embargo sobre esto no hay debate alguno. Es decir, nadie plantea que ha estado mal un atentado terrorista, nadie plantea, tendemos más bien a un discurso de justificación. Bueno, en realidad el terrorista tiene sus razones, tiene sus motivos, hay que entender, hay que ponerse en la situación. Esto ciertamente es una desgracia, ciertamente es un error, y se van a pedir responsabilidades por ello. Y yo creo que esto precisamente es una de las cosas que tienen las democracias. En democracia, cuando se cometen errores, se exigen responsabilidades. Mientras que en las tiranías, ni se reconocen los errores, ni se reconoce responsabilidad alguna, ni por supuesto suele haber debate.
Totalmente de acuerdo contigo, pero yo haría un matiz en defensa de la democracia israelí. Es decir, la exigencia de responsabilidades evidentemente es algo absolutamente normal. El problema es cuando pasa el tiempo y no se produce ninguna dimisión, ni ningún cese, a algo que nos tienen acostumbrados con demasiada frecuencia algunas democracias. Ojalá que Israel no caiga en eso, y que después de haber reconocido públicamente el error, haga dos cosas. Una, pedir perdón. Y la segunda, presentar públicamente a los responsables del error y cesarlos.
Hay una cosa a este respecto, Alex, que a mí me parece interesante. A propósito del tema, no solamente de las dimisiones, sino en general de las responsabilidades que se piden. Y es que durante todo el enfrentamiento en el Líbano y en las operaciones contra Hezbollah, El debate en Israel fue constante, constante, sobre docenas de cuestiones relevantes en la vida pública. Es decir, mientras se depositó una confianza en el gobierno para las operaciones militares, en los restantes aspectos, el debate permanecía absolutamente vivo. Y después se ha abierto un debate sobre cómo se hizo el enfrentamiento en el Líbano, sobre si la guerra aérea fue la mejor opción o no, sobre si, siendo una buena opción al comienzo, lo era, o si se enviaron las tropas de tierra demasiado tarde. Es decir, ha habido un escrutinio de la opinión pública en todos estos aspectos, y en esto consiste la democracia.
Ahora, en Israel, sin embargo, hace tiempo, prácticamente desde la retirada de Gaza y desde que comenzó el ataque masivo o diario de misiles Qassam desde Gaza hacia el sur de Israel, principalmente las ciudades de Sderot, en Israel hay una opinión bastante generalizada de que no hay una solución militar para esto. La operación, esta misma operación Nubes de Otoño, demostró que no se puede realmente resolver militarmente el problema de los misiles Qassam. Tiene que haber una solución diplomática. La tragedia es quizás ya el colofón que demuestra esto. ¿No va a cambiar algo? ¿Cuándo van a sentarse? Ahora mismo parece ser complicado, ¿no? Porque la multitud pide en Gaza que millones de suicidas tomen venganza contra Israel. ¿Veis alguna posibilidad de que los líderes palestinos paren a esa multitud que pide venganza y se sienten a negociar?
¿En qué sentido de que paren a la multitud? Es decir, la multitud se mueve porque los líderes están encantados de que se mueva. Otra cosa distinta
Bueno, lo digo porque hemos tenido ya varios anuncios de que se iba a romper el alto fuego de Hamas. Esta es la primera vez. Y no se rompió. Es decir, no, y se va a romper en esta ocasión.
Y se ha impermeabilizado en ese sentido la frontera. No, pero yo me refería a que no nos podemos tampoco engañar. Es decir, las multitudes no aparecen en la calle porque sí. A través de la movilización de las masas se canaliza una tensión social que de otra manera puede terminar estallando. Y en ese sentido, claro, si lo que se planteara fuera, mire, aquí no se va a manifestar nadie, aquí se va a mantener el orden, si es que hay alguna clase de orden, pero aquí no se va a manifestar nadie, podría terminar sucediendo una cosa que en un régimen islamista es peligrosísimo, que es que el gobernante aparezca como impío, que el gobernante aparezca como cómplice del enemigo, y eso puede llevar a su destitución e incluso a poner fin a su gobierno de una forma violenta.
¿Esto te hace pronosticar más violencia?
Entonces, un segundo, Alex, porque creo que hay un matiz. Es decir, es pronosticable más violencia en el sentido de que los cohetes Qassam van a seguir cayendo, y es previsible que haya una reacción en ese sentido. Yo, en ese aspecto, creo que el ofrecimiento de Ehud Olmert reciente de sentarse a negociar, y decía, without preconditions, sin condiciones previas, es esperanzador. Creo que también en la autoridad palestina son conscientes de que los cohetes Qassam tampoco van a resolver nada. Es decir, después de todos los intentos de arrojar a los judíos al mar, los judíos siguen estando donde están. Y yo creo que en ese aspecto es posible que los dos bandos estén en una posición en la que a los dos les interese sentarse a hablar. Ahora bien, creo que no es igual la presión que existe sobre las autoridades israelíes, donde hay como decíamos antes, hay un debate abierto, hay una constante lluvia de ideas acerca de lo que se puede hacer, que en un régimen en el que, por desgracia, esto no se produce, como es el caso de Palestina.
Y yo la opinión que tengo es que, claro, yo estoy seguro que las autoridades palestinas y el gobierno israelí están deseosos de sentarse. Yo creo que por primera vez más el gobierno de Israel que las autoridades palestinas, que poco tienen que contar ya ni en la zona ni en el ámbito internacional. ¿Dónde preveo yo más violencia? Porque soy muy escéptico de que pueda, a corto plazo por lo menos, se puedan suceder reuniones de negociación con algún éxito. Yo creo que el problema no es ni de Israel ni de las autoridades palestinas, ¿no? Yo creo que mientras siga habiendo regímenes como el iraní, a los que constantemente, día a día, les interesa fundamentalmente tener tensionada la zona, mientras siga existiendo regímenes como el sirio, donde su pelea está mucho más cerca de ver quién controla Líbano, de ver quién controla determinados movimientos guerrilleros o armados, las posibilidades de diálogo son escasas. Es decir, Janilla se puede sentar con Olmert, o Abbas se puede sentar con Olmert mañana, darse la mano y decir que el mundo puede ser maravilloso si existe la paz, y que los dos están de acuerdo. Pero al renglón seguido hay, en esa zona concreta, regímenes autoritarios, draconianos, antidemocráticos, tiránicos para determinados sectores sociales, que van a hacer todo lo que puedan por impedir que pueda existir un diálogo franco, sincero, y que llegue a alguna posibilidad de acuerdo entre Israel y las autoridades palestinas. Yo soy muy escéptico.
En ese sentido, de que decía Juan Antonio, a veces estoy de acuerdo, y además a veces el lenguaje nos traiciona, ¿no? Yo antes hablaba de bandos, y la expresión de bandos a mí no me gusta demasiado, porque la expresión de bandos parece equiparar dos posiciones, y no son equiparables las democracias y los regímenes totalitarios, ¿no? Habría que hablar más bien de dos posiciones. Yo creo que, además Juan Antonio ha introducido un elemento en el debate que es interesante, que es el margen de actuación que tienen los gobernantes palestinos. Es decir, las autoridades palestinas tienen un margen limitado en la medida en la que dependen de financiación por una parte y del soporte logístico militar de otras autoridades o de otras potencias. Creo que podemos calificar a Irán perfectamente de potencia regional. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva el margen de negociación que tiene es pequeño, pero también es cierto que sería más presentable, al menos para las autoridades israelíes, el agotar los medios de haber tratado y de haber intentado sentarse y ver que no es posible, porque también es verdad una cosa, no es la primera vez que las autoridades israelíes se plantean sentarse a negociar. Es más, recordemos las negociaciones de Camp David, donde se hicieron concesiones dolorosísimas y no se aceptaron. Los palestinos, hago mal en decir los palestinos, pobres palestinos, ¿no?, que han tenido que aguantar a Yasser Arafat demasiado tiempo, pero Yasser Arafat no las aceptó. Entonces yo creo que sería esperanzador que hubiera esa negociación, viéndolo desde la perspectiva internacional y de los apoyos internacionales. Juan Antonio tiene razón, que el margen que tienen es menor del que pudieron tener en el pasado. Ahora bien, creo que para el gobernante israelí, que no agote los medios de complementar la solución militar, que yo creo, Alex, que por otra parte es inevitable que tenga que haber una reacción inmediata para evitar que se dejen de lanzar los cohetes. Digo que si no trata de complementar esta solución con alguna forma de diálogo como la que el otro día propuso Ehud Olmert, nos podemos encontrar con que a ese gobernante, si no fuera suficiente lo que decíamos antes, le saquen los colores también con esto.
Si os parece, pasamos al otro gran tema de la semana, que son las elecciones en los Estados Unidos, al Parlamento y al Senado, la amplia victoria del Partido Demócrata, y se ha hablado mucho ya desde antes, desde la campaña electoral, sobre la vinculación que esto tiene con Irak. De alguna manera, en Europa, muchos han visto en esto un referéndum sobre el accionar sobre la política estadounidense en Irak desde el comienzo de la guerra hasta esta posguerra tan dramática y con errores que muchos dicen que le ha costado la derrota a Bush. La pregunta que os hago es si es realmente el fin de la era Bush y si es el fin de estas teorías de la acción bélica preventiva, lo que se llamó el nation building, la construcción de naciones y imposición de democracia, el unilateralismo, el presidencialismo. ¿Han fracasado las tesis de los llamados neoconservadores?
Yo creo que ha habido... Yo primero aclararía una cosa, y es que el segundo gobierno de Bush, también el primero, pero sobre todo este segundo, se ha ido alejando bastante de lo que inicialmente eran las tesis de los neoconservadores. De hecho, ha habido un apartamento público de neoconservadores como Francis Fukuyama, en su último libro, After Neocons, va precisamente en este sentido, de alejarse de lo que él considera que ya no tiene nada que ver con lo que inicialmente pensaban los neoconservadores, ¿no? Entonces, yo creo que al menos estamos asistiendo al final de una orientación de la política de Bush. Es verdad que Bush está en su segundo mandato, es casi un presidente saliente en ese sentido, y los problemas van a quedar sobre todo para el que le quiera suceder en la carrera por la Casa Blanca. Pero sí, parece claro que los estadounidenses han dado un toque de atención. Yo creo que no únicamente a la guerra de Irak como planteamiento general en el sentido de construcción de la nación, creo que eso también, pero creo que le han dado un toque al presidente en el sentido de mostrar que el presidente estaba alejado de la realidad. En los últimos discursos constantemente se esperaba que el presidente hiciera un llamamiento a la crítica, al análisis de lo que está sucediendo, a la propuesta de nuevas soluciones. Y en los dos últimos debates sobre el Estado de la Unión y en los últimos discursos en los que él se ha ocupado del tema, daba justamente la impresión de lo contrario. Eran muchos los analistas que decían, oiga, pero el presidente está convencido de que esto va estupendo. Y el presidente está convencido de que es verdad que estamos haciendo sacrificios, pero que estamos muy bien.
De hecho, creo que el reconocimiento fue en estas semanas, ¿no? Claro, un reconocimiento público de que las cosas no iban tan bien.
Y pasa aquello que decía en la guerra de Vietnam, ¿no? Que un buen día uno se levanta y dice, caramba, creía que estábamos ganando esta guerra, cuando comienzan a haber soldados que llegan. Yo creo que, al menos del sesgo de la política de Bush, alejado de la realidad, de un presidente que está convencido de que lo que él está diciendo está bien al margen de la opinión pública, o al menos sin estar muy condicionado por la opinión pública, creo que esto se ha terminado.
Ahora, Ricardo, tú dices que los demócratas de alguna manera heredan los problemas de los republicanos.
No, que pero... el republicano que vaya detrás de Bush en la carrera por la Casa Blanca va a heredar.
Eso seguro, pero bueno, ahora mismo con un Congreso y un Senado demócrata, son ellos quienes tienen que hacer frente a estos problemas que ha dejado Bush y los neoconservadores en su equipo. Juan Antonio, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo le van a hacer frente a estos problemas?
Yo creo que hay que hacer alguna salvedad, ¿no? Vamos a ver, los republicanos y los demócratas tampoco son tan diferentes. Es decir, yo hace poquito oía y leía declaraciones de algún líder demócrata diciendo que había que enviar más tropas a Irak. Casi vietnamizar Irak. O sea, que no creamos que es que los demócratas son unos señores y unas señoras progresistas, pacifistas...
No lo van a hacer como Zapatero, que retiran ahora las tropas de Irak a la semana de las elecciones, ¿no?
Tampoco nos pongamos así, porque entonces nos equivocamos. Yo creo que la tendencia, por lo que Bush pues ha recibido un duro golpe político, porque ha perdido lo que más ansiaba tener, que era la Cámara del Senado, ¿no? No la de representantes, sino el Senado. Se debe a muchas cosas, no solo a la guerra de Irak, ¿no? Yo creo que los politólogos, la gente que nos dedicamos, aparte de la politología, a ejercer la política, sabemos que hay ciertas leyes casi inmutables, ¿no? Y una de ellas es que en épocas de bonanza económica, social, tal, las medidas y las políticas extremistas y radicales a un solo lado, como en el caso de Bush, no son compartidas por las opiniones públicas. Y esto es aplicable, ¿eh? No solo a Estados Unidos, sino a otros muchos países europeos, ¿no? Es decir, Bush es un líder republicano, neoconservador, muy radical. Pero no solo en el tema de la construcción de nuevos estados, no solo en el tema del terrorismo, no solo en la guerra de Irak, sino en el tema de la inmigración. Por ejemplo, los conflictos que mantiene abiertos en estos momentos con México. Y que están afectando. Y han afectado a las últimas elecciones.
El voto hispano,
¿no? Entonces, el Partido Republicano se ha dejado guiar en una época de no crisis, por lo menos para los especialistas, por unas políticas absolutamente radicales y extremistas. Y eso, por ejemplo, se decía, leía hoy en algún periódico, decía, uno de los sectores que Bush ha perdido ha sido la clase media blanca tradicional, soporte y apoyo del Partido Republicano. La ha perdido, ¿por qué? Porque no comparte, desde mi punto de vista, un tipo de política absolutamente extrema y radical ante problemas que deben ser debatidos, que deben ser consensuados, que deben ser analizados, y que no basta con llegar allí a un atril en la Casa Blanca y decir, aquí estoy yo y se va a hacer esto. Yo creo que eso hay muchísima gente que no lo comparte, insisto, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países occidentales.
Hay otra cuestión, que obviamente las tropas no se van a retirar de un día para otro de Irak, las tropas estadounidenses. Sin embargo, me pareció significativo que el primer ministro Olmert se refiriera justamente a la victoria demócrata y dijo que una retirada de las tropas, una retirada que fuera en un plazo medio, podría socavar de alguna manera el balance de poder y hacer peligrar a los regímenes moderados en la región. Eso es un hecho, con lo cual para Israel sí que le conviene que los estadounidenses se mantengan ahí, o por lo menos que ese desaguisado se organice pronto, ¿no, Ricardo?
Yo creo que más que el hecho de que los estadounidenses estén o no estén, lo que conviene a Israel, como lo que conviene al conjunto de las democracias y de Occidente, es que la situación en Oriente Medio, de algún modo, porque claro, parece que cuando uno habla desde la teoría esto es cosa fácil, y es una cosa muy difícil, no solo militarmente, sino políticamente, que la situación se apacigüe. Yo creo que ahora mismo en Irak hay un problema, y el otro día se planteaba, ¿no?, cuando se decía, no nos retiraremos de Irak mal, como hicimos en Vietnam, ¿no? Yo creo que ahora mismo en Irak hay un problema de terrorismo que hay que afrontar. Y es un problema de terrorismo en el que, además de buscar responsabilidades históricas y de hacer análisis para que el problema no se repita, está ahí. Y yo creo que es un problema que hay que afrontar. Por eso, claro, la retirada de las tropas estadounidenses sería ahora mismo, en este momento. ¿Sería una ventaja o sería un inconveniente para la pacificación de Oriente Medio? Yo me temo que sería más bien un inconveniente la retirada. No quiero decir con esto que no se replantee la estrategia que se está siguiendo ahora mismo. Pero el coger las cosas y decir, nos vamos, chao, como sucedió con Vietnam, probablemente sería contraproducente, no solamente para los intereses de las democracias en Oriente Medio, sino para los propios iraquíes, cuyos intereses hay que considerar en primer término.
Para terminar, al principio comentábamos sobre la Asociación Solidaridad de España-Israel, sobre el BRAN, sobre el encuentro que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que estuvieron tanto Ricardo Ruiz de la Serna como Antonio Ruiz Castillo. Para terminar, en ese BRAN dijo Acosta, el diputado del Parlamento, pero también por el Partido Socialista, dijo que había muchos que tenían todavía que salir del armario para decir públicamente que son amigos de Israel. ¿Cómo es la situación actualmente de los amigos de Israel? ¿Van saliendo del armario? Y también preguntaros sobre las actividades que van a tener pronto, ¿no? Juan Antonio, los amigos de Israel, especialmente en el Partido Socialista.
Bueno, esto de salir del armario ya sabéis que tiene una connotación muy especial, ¿no? Pero bueno,
esta semana especialmente, ¿no? Que fue el orgullo gay en Jerusalén, ¿no?
Muy especial, ¿no? No, yo creo que Pepe Acosta lo dijo y dijo una gran verdad. Es decir, yo creo que es malo para Israel, es malo para España, para sus dos pueblos, que la defensa de Israel como Estado democrático, con perfecto derecho a una existencia digna y justa, solo en España esté apoyada fundamentalmente por la derecha. Es una traición ideológica de la izquierda, es una traición a los pensamientos y a las ideas de muchísima gente de izquierda, y ha sido temida, no sabemos muy bien por qué, en los últimos años. Perdón. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Algunos políticos de izquierda, sí que estamos haciendo algunos políticos con responsabilidades en los parlamentos, tanto nacional como regional. Bueno, pues colaborar e intentar implementar actividades, como puede ser las que lleva a cabo la Asociación de Solidaridad de España-Israel, y preparar, que es en lo que estamos trabajando actualmente, un manifiesto de apoyo a Israel, fundamentalmente firmado y defendido por políticos de izquierda. Cuando eso suceda, yo creo que vamos a salir, bueno, yo salí del armario hace ya tiempo en esto de la defensa de Israel, pero que puede salir y va a salir, y estoy convencido de que así va a ser, va a salir muchísima gente de izquierda a defender lo que, por otra parte, hoy defendería a cualquiera, que es la existencia de un Estado democrático acosado por dictaduras tremendas, insisto, draconianas en el siglo XXI, sin que desde la izquierda occidental se le esté dando el apoyo que otros creemos que es necesario. Y ahí vamos a seguir trabajando.
Esa iniciativa tendrá cobertura de Radio Sefarad, como tienen todas. Para terminar, yo creo que justamente ese branch de ASEI unió en torno a la solidaridad y a la amistad con Israel a posiciones políticas de izquierda, centro y derecha. ¿No fue así, Ricardo?
No sé, yo me senté contigo.
Pues yo creo que eso fue la prueba.
¿En serio?
No vamos a decir. Esa es la prueba, Ricardo, de que ahí había de todo.
Contigo,
¿no?
Y con Masha Gabriel. Que probablemente coincidimos en muchísimas cosas. Sí, yo creo que efectivamente hay puntos en los cuales la izquierda, la derecha, el centro, si es que todavía podemos mantener estas categorías como categorías estancas, se unen. Y además yo creo que esto es positivo, puesto que todo el espectro político aporta una perspectiva de lo que es una democracia como Israel para la opinión pública. O sea que yo creo que es algo positivo.
Fenomenal, pues enhorabuena por esas iniciativas. Gracias por participar hoy en esta tertulia. Ha sido un placer, como siempre. Ricardo Ruiz de la Serna, muchas gracias.
Muchas gracias, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Juan Antonio Ruiz Castillo, ha sido un placer tenerte por primera vez y contamos contigo próximamente.
Muchísimas gracias, Shabbat Shalom.
Hasta pronto, amigos, aquí en la tertulia de Radio Sefarad.